8:11. El periódico El Espectador ha hecho una investigación alrededor de la nueva superintendente de notariado, que es la doctora Juana Bazán.
Lo que dice El Espectador, Néstor, es que en 1981 la señora Bazán tuvo una actuación presuntamente irregular con un terreno baldío en el departamento de Santander, que lo compra un día y lo vende el mismo día, y que habría algún conflicto de intereses porque si es la persona que va a encargarse de luchar contra los baldíos y contra el problema de las tierras en Colombia, que es la génesis del conflicto, pues no tendría mucho sentido que alguien que está cuestionado por eso ahora maneje el mismo asunto.
Que no es casualidad que buena parte del escándalo se debe al nombramiento precisamente como superintendente de notariado y registro. La historia ocurrió efectivamente hace muchos años, en junio de 1980. El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, lo que se llamaba en ese momento el INCORA, le adjudica a un hombre, Enrique Pérez, un predio que se llamaba El Descanso, en el departamento de Santander. Era un terreno baldío que la doctora Bazán termina comprando y vendiendo o revendiendo el mismo día. Doctora Bazán, señora superintendente, buenos días.
¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado?
Doctora Bazán, ¿cuál es la historia de este predio?
Bueno, a ver, yo le cuento. Muchísimas gracias, Néstor, y saludo a los oyentes. Bueno, cuando el señor periodista del Espectador me llamó el viernes por la tarde, yo en realidad no sabía de qué hablaba. Por eso me encontré supremamente sorprendida. El día de ayer lunes pude acopiar las pruebas y ya las tengo en mi poder, me imagino que la emisora también. Se trata de dos escrituras, la 3141 y la 3140. Las logré conseguir el día de ayer y pude advertir en ellas que hay falsedad ideológica y falsedad material.
¿Falsedad ideológica y material de quién, doctora Bazán?
De quienes las falsificaron. Porque en primer lugar, la falsedad ideológica, vamos al contenido. El contenido de los documentos es falso. Yo tenía 23 años, trabajaba para un bufete de abogados, no me había graduado aún, recibía un salario mínimo de 5.000 pesos. De modo que, ¿de dónde iba a sacar 250.000 pesos para adquirir un predio? Por ese lado, es absolutamente absurdo que una persona que estudiaba con préstamo y ICTs, que no poseía ningún recurso, pudiera entrar a comprar un predio. Desde el punto de vista material, la primera escritura encuentra una firma que no coincide con la segunda escritura, y como ustedes lo acaban de decir, supuestamente la firmé el mismo día. Entonces, ¿por qué iba a aparecer dos firmas diferentes? En una escritura aparecen estampillas, en la otra no aparecen estampillas. Ninguna de las escrituras tiene huella. El consecutivo, que para la época era en papel sellado, no coincide en la segunda escritura. Es decir, se saltan las hojas. Razón por la cual, después de recibir estos documentos el día de ayer, redacté mi denuncia ante la Fiscalía para que procediera a investigar el
tema. Pero, señora superintendente, es decir, ¿a usted le están haciendo una trampa?
Claro, una falsedad. Una falsedad de la cual yo jamás me hubiera enterado si no ha sido porque me nombraron en la superintendencia. Nunca yo sabía. Por eso cuando
¿cuál,
el señor...
La trampa es que a usted la pusieron en ese momento, usted me dice tenía 23 años, la pusieron como si usted le hubiera comprado el terreno baldío y hubiera hecho un negocio y se lo hubiera vendido después a una empresa.
Exactamente, mire, ya es tan cierto, don Néstor, que la segunda escritura dice que yo lo vendí por 648.000 pesos, de los cuales me pagaron en efectivo 504.000, y que me dieron 144 acciones de 100 pesos cada una. Yo nunca he formado parte de una sociedad, eso es muy fácil rastrearlo, yo jamás he recibido dividendos, lo he dicho, yo jamás había sabido ni de este negocio, ni había tenido la más remota idea. Mirando los documentos el día de ayer, que me puse a analizarlos ojo a ojo, porque hasta el día de ayer los pude encontrar, como les dije, la firma de quien compra en la segunda venta que yo supuestamente hice, dice Fernando Jesús Arangolano. Yo no tengo ni idea quién será.
Pero, es decir, ¿qué parte de esta historia, señora superintendente, es trampa? ¿La que usted compró o la que usted vendió?
Las dos, porque yo ni tenía capacidad para comprar, ni mucho menos para hacer el negocio de venta, ni mucho menos conocí quiénes eran los socios de Bosques de Santander. O sea, las dos son trampas. Yo no tenía capacidad económica para comprar absolutamente nada.
Ganaba
5.000 pesos.
Bosques de Santander es la empresa supuestamente a la que usted le vendió.
Sí, supuestamente. Y yo no sé ni quién es Bosques de Santander, y mucho menos el representante legal. Ahí dice que me pagaron con unas acciones. Eso es muy fácil verificar, porque de todas maneras debe tener una trayectoria en la Cámara de Comercio para evidenciar si alguna vez yo recibí dividendos.
¿Y es una trampa que le hacen hoy o que le hicieron hace tantos años, en el año 80 y pico?
No, hace 36 años, sin duda. Hoy salió a la luz pública, pero esa es una trampa que hicieron hace 36 años.
Pero es decir, ¿la firma es falsa? ¿Usted nunca firmó nada?
No, yo nunca firmé nada. Yo eso eran las dudas, porque pues los periodistas me han llamado desde el viernes, desde el sábado, y yo no podía tener certeza de las cosas hasta que tuve los papeles.
Hablando de dudas, usted ayer le dijo a otros colegas periodistas que sí, que usted había firmado, pero que era parte de un trabajo que le habían pedido en el bufete donde usted estaba.
Porque yo creía que se trataba de documentos diferentes. Yo decía, yo no había visto los papeles. Cuando el señor Laverde me llamó, yo no había visto los documentos. Como me llamaron el sábado a las 6 de la mañana, después el sábado a las 9 de la mañana, yo tratando de acordarme, porque realmente yo trabajé en ese bufete 4 o 5 años y se tramitaba muchos papeles. Yo era la que llevaba, yo era la que traía, pues lo que hace como un asistente jurídico. Pero cuando vi las escrituras me di cuenta que esto es una falsedad, y por eso el día de ayer formulé la denuncia ante la fiscalía. Es más, las firmas no coinciden. En una firma ustedes deben tener los documentos, la J no es la misma, aparecen los dos apellidos, en la otra aparece un solo apellido, el consecutivo tampoco coincide. Entonces, luego que examiné los documentos y me di cuenta que no es cierto ni el contenido ni la firma.
Pero, doctora Bazán, ¿por qué le habrían querido hacer una trampa cuando usted no era superintendente de notariado, cuando no tenía ninguna relevancia política su figura, su carrera?
Ah, no, pues eso sí yo no lo puedo saber. Yo era una muchacha, yo no sé qué intereses perseguían ellos, pero en realidad no puedo dar esas explicaciones. Esa es la razón por la que ayer me senté, una vez tuve los documentos y puse la denuncia en la fiscalía para que se investigue. Pero,
es decir, estoy suponiendo que quien le hizo la trampa es quien revela ahora la existencia de la trampa.
No, yo no puedo saber, yo mal haría en decir... Yo mal haría en decir eso. Yo realmente no conozco. En realidad, lo que yo hoy que tengo los documentos a las entidades, a las emisoras que me han llamado, les he dicho, yo tengo en mi poder los documentos y yo ya puedo hablar con certeza de qué fue lo que pasó. Yo conozco mi firma, esa no es mi firma. Si la firmé el mismo día, pues claro que se parece, porque es falsificada. Pero si firmé el mismo día, ¿qué sentido tendrían que yo firmara las dos diferentes?
Y le pregunto, ¿qué sentido tendría que le hicieran una trampa hace 30 años?
Pues uno no sabe las personas que le hicieron para qué la hicieron.
Sí, permítame, doctora Bazán, yo leo un encomillado de lo que usted dijo ayer y del cambio de versión que tiene hoy. Decía usted ayer, yo encuentro que la ley no tenía ninguna prohibición para venderle a un particular ni a una cooperativa, la prohibición era para venderle a una empresa, y ellos, refiriéndose a sus patronos en esa época,
aceptando tácitamente la existencia del negocio,
estaban en el proyecto de desarrollar esa empresa, de pequeños agricultores de Puerto Wilches. A la conclusión que llegó, dice usted ayer, es que ellos, los abogados del bufete, me solicitaron el favor de suscribir esa escritura para posteriormente pasarla a Bosques de Santander. Es decir, ayer usted tenía claro que se había firmado y hoy nos dice que no firmó.
No, yo no tenía claro y no fue ayer. Esa llamada que ustedes tienen es la de Caracol Bucaramanga y fue el sábado.
No, no, señora, esto es en la FM ayer.
En la FM ayer yo no hablé. Qué pena, la FM ayer yo no hablé. Es más, yo ayer no tuve entrevistas en la radio. De manera que esa fue el sábado. Yo hablé el sábado con Caracol Bucaramanga y con el RCN de Bucaramanga cuando yo no había visto las escrituras.
Sí.
Con la FM hablé hoy.
Pero al margen de quién haya sido el medio, que me parece que eso es totalmente irrelevante, doctora Bazán, lo importante es que usted sí lo dijo.
No, yo lo dije, yo no voy a decir que no, pero yo no había visto los documentos y yo pensaba que se trataba de otros documentos, porque sí se tramitaron muchos papeles en el bufete y yo sí lo dije, pero yo no había visto las escrituras.
Es decir, o sea, que usted sí prestó su firma para otro tipo de transacciones como estas.
Pero no, señor, solamente trámites de oficina, que han pasado 36 años que yo no recordaba, pero sí recuerdo que yo llevaba, traía papeles, traía documentos. Por eso cuando el señor Laverde me llamó, yo no tenía ni idea. Yo jamás he tenido negocios con Valdivia ni cosas por el estilo. Yo hice muchos trámites legales. Sí. Porque
obviamente, doctora Bazán, esa última frase, eso es lo que quisiera yo saber. No hay como dice La Verde en su crónica en El Espectador, ¿no hay fantasmas en su pasado alrededor de predios?
No hay fantasmas en mi pasado alrededor de predios. Además, una cosa, Néstor, como yo lo he sostenido en todas las emisoras, es que eso es muy fácil investigarlo, Santander. Puerto Belles es un pueblo absolutamente pequeño, donde todo el mundo sabe y conoce quiénes son los empresarios de la palma y de todo. En Bucaramanga todo el mundo conoce mi trayectoria porque yo llevo más de 20 años en la política. Todo el mundo sabe en Bucaramanga quiénes son los empresarios, quiénes son los que explotan tierras, quiénes las han adquirido. O sea, eso es una cosa que no se puede tapar, como decimos popularmente, no se puede tapar el sol con un dedo. Sí. La gente sabe perfectamente quién soy yo, cuáles son las cosas que tengo, qué es lo que he adquirido.
¿Usted cuándo se posesiona como superintendente de notariado?
Cuando me confirme presidente, cuando me llame el ministro para que me posesione.
¿Usted tiene el apoyo de su partido político, que es Cambio Radical?
Yo tengo el apoyo de la bancada de Cambio Radical.
¿Está segura?
Pues claro, estoy segura que tengo el apoyo, lo tenía hasta el viernes.
¿Y tiene el apoyo del presidente del partido Cambio Radical?
No, él salió ayer a decir que no sabía quién era yo y que no me conocía. Pero yo sí sé quién es él, y yo sí lo conozco a él.
Él fue su antecesor. ¿Quién la lleva, quién la recomienda a usted ante el presidente Santos? ¿Es cierto que el senador Bernabé Celis es su padrino político?
No, no es mi padrino político, es una hoja de vida que se sometió a consideración de la bancada de Cambio Radical.
Pero es Bernabé Celis, el senador santandereano, el que la lleva la hoja de vida.
Yo en realidad no sé quién llevó la hoja de vida, no tengo la certeza, pero a mí me nombra el presidente de la República.
No me diga que no sabe quién llevó su hoja de vida, doctora Juana.
No, mire, yo le pedí al senador que me presentara a la bancada de Cambio Radical, los que no conocía, porque había algunos que sí conocían, que yo quería someter mi nombre para que ellos escudriñaran mi hoja de vida. Y se me hizo una presentación a los compañeros para que ellos la analizaran, y eso ya fue hace rato. Y ellos analizaron mi hoja de vida para evaluar si realmente reunía las condiciones para poder acceder al cargo. Pero el presidente de la República me conoce. Él era ministro de Hacienda cuando yo era presidente de la Comisión Primera de la Cámara. Yo trabajé muchos temas con el presidente, como la desconstitucionalización de las transferencias y temas de interés nacional. El presidente sabe perfectamente durante ese cuatrenio que él era ministro de Hacienda quién era Juana Bazán, conoce mi hoja de vida, conoce mi trayectoria, mi honorabilidad, mi transparencia, que jamás me he aprovechado de recursos públicos, que he tenido una dignidad y una seriedad en todas mis expresiones públicas y privadas.
Doctora Bazán,
el tema no es como lo quieren presentar.
Su nombramiento en la superintendencia de notariado, ¿usted lo ve como una extensión de su carrera política?
Pues obvio, pues sí, en parte porque yo he hecho una trayectoria política, pero yo suspendí porque la última vez que me lancé al Congreso fue en el año 2010. Y yo estuve en la Procuraduría ejerciendo funciones públicas, en la Procuraduría Administrativa, en la Procuraduría de Familia. Y si el presidente me hace el honor de darme esta nominación, me parece que claro, todo forma parte de una trayectoria política que ha sido seria y responsable.
¿Usted cree que con todo este enredo del lote de los años 80 que usted dice ahora yo no firmé, me están haciendo una trampa, usted ha perdido un poquito de apoyo? ¿Es posible que el nombramiento esté tambaleando?
No, yo no creo, porque de todas maneras la verdad sale a la luz. Yo estoy esperando que lleguen todos los parlamentarios de Cambio Radical, me acercaré al Congreso, presentaré las pruebas que tengo en mi poder, presentaré la copia de la denuncia que formulé y espero continuar con el apoyo de la bancada, porque yo no puedo ser víctima de una trampa. Si yo fui víctima de una trampa, a mí no me pueden descalificar. Yo digo, me sacan una cosa que pasó hace 36 años, que me hubiera podido morir sin conocerla. Yo sí, pero jamás supe de eso.
Doctora Bazán, mientras la justicia determina si esto es o no como usted lo está denunciando, si usted llegara a ser nombrada superintendente de notariado, tendría una gran mancha sobre lo que va a actuar hacia adelante. No tendría mucha posibilidad de maniobra alguien que tiene una posible falsedad o que tiene una actuación presuntamente irregular con unos baldíos, que sea la que maneje los baldíos. ¿No cree que eso no tiene presentación?
No, yo no pienso de esa manera como ustedes dicen, pero ¿por qué? Si yo soy víctima de una falsedad,
pero eso tiene que determinarlo la justicia, se demora.
Yo soy víctima de una falsedad y además yo jamás he recibido un baldío. A mí jamás me han adjudicado un baldío. Yo nunca he tramitado ante el INCORA, ni ante el INCODER, ni ante ninguna entidad del Estado la compra de un baldío. O sea, que yo no entiendo cuál es la mancha ni de qué me habla. A mí me enrosa que yo le compré un baldío al señor Enrique Pérez, pero estoy ante una falsedad y yo no tengo por qué pagar por una cosa que es falsa.
¿Usted tiene alguna idea de dónde viene la trampa o de dónde viene la denuncia?
Pues yo no, no, yo sospecho que son la gente que no quiere que llegue a la superintendencia, porque ¿a quién más le va a interesar? Pues habrá gente en la superintendencia que no está interesada en que yo llegue. Es que eso tiene una lógica. Yo soy política desde 1991 o 92, cuando fui concejal de Bucaramanga. Después fui diputada, después fui parlamentaria, fui secretaria de despacho, docente universitaria, procuradora. O sea, no entiendo por qué nunca antes me sacaron esto y se vienen a sacarlo ahora. Por eso cuando este señor La Verde me llamó, yo francamente quedé en shock, porque yo no sabía de qué me hablaba.
Sí.
Yo no tenía ni idea de qué me hablaba.
Doctora Bazán, ¿alguien en la Casa de Nariño se ha comunicado con usted?
Pues claro, el secretario privado me llamó para preguntarme qué había pasado, que necesitaba los documentos y necesitaba mis explicaciones.
La posesión, tengo entendido, estaba prevista para ayer lunes, ¿cierto?
Sí, señor, porque hasta ayer pues estaba prevista en la medida en que yo completara dos documentos que me faltaban, pero no me habían dado hora ni nada.
¿Y ese aplazamiento usted cree que quiere decir, traducido, le van a decir, Juana, tal vez repensemos esto, no es lo más conveniente?
No, el aplazamiento lo solicité yo voluntariamente al ministro.
Okay. ¿Y tiene fecha nueva?
No, no me han dado la fecha nueva, pero yo le dije al ministro que necesitaba formular el denuncio, que necesitaba dar las explicaciones a los medios, y enseguida pues revisaríamos.
Muy bien, es la doctora Juana Bazán, nombrada nueva superintendente de notariado, respondiendo a la denuncia que originalmente se hace en el periódico El Espectador. Doctora Bazán, gracias, le deseo suerte.
Gracias, Néstor Morales, feliz día.
Gracias, doctora Juana Bazán.
Bueno, eso
8 de la mañana, 27 minutos.
Ese nombramiento se cayó.
¿Usted cree?
Yo creo que eso se cayó.
¿El cuarto, no?
Pero que, sí.
Es que no queda claro porque ella dice primero que sí firmó, luego que no, digamos. Ese es como el quid del asunto. ¿Y quién le va a hacer a uno una emboscada 36 años antes?
Están caídos. El de López en el Instituto de Bienestar Familiar, creo que el del doctor Correa en Findeter.
El de Correa sí, porque no lo ratificaron.
Está caído.
El de Lara en el ICETEX.
El de ICFES.
El ICFES. Recuerde el episodio de...
Se quedó la doctora Jimena Dueñas.
¿Dueñas?
Y tal vez este es el cuarto nombramiento, no sé, no me atrevo a decir. Pero me parece interesante que aquí el caso es si una denuncia negada con semejante contundencia debe provocar, porque a cualquier persona, Ricardo,
sí, es cierto,
a usted le pueden inventar una denuncia.
Claro.
Ricardo Ospina, nombrado director de servicios informativos y de Blue Radio,
sí,
¿no es
verdad?
Y aparece una denuncia y dice, mire, el señor tiene una denuncia en la fiscalía porque se robó un pescado o porque vendió una noticia o cualquier cosa. ¿Esa denuncia es suficiente para tumbar un nombramiento?
Esa es una buena pregunta. Lo que pasa es que ella había dado ayer una explicación y hoy da otra explicación.
Claro, que es lo que
la denuncia puede que no, pero una firma sí.
Sí.
Cambio de versión y la firma. Es que tiene una firma en un documento público.
Pero ella dice que la firma es falsa, que ha presentado una denuncia a su vez por falsedad.
Solo determinó la fiscalía.
36 años después.
Sí, pero es que la denuncia apenas se viene a conocer ahora. Ella viene a conocer la denuncia producto de la investigación del periódico El Espectador.
Y podría ser una injusticia, como dice Néstor, si llegase a ser cierta la versión de ella, porque evidentemente ella está diciendo, pues prácticamente yo he sido objeto de una emboscada. Y
pregunto en Bucaramanga por esta señora Juana y me dicen, esta es una dirigente política, que eso no es malo, ni es malo ni bueno, que no tiene manchas. Es decir, esta señora, no estamos hablando de una mujer que tiene fama de...
Estuvo en la Procuraduría hasta hace poco.
Y sea cierta o falsa esta versión, o sean ciertos o falsos estos hechos, Néstor, es absolutamente impresionante.
Esto hay que cogerlo con pinzas, hay que ser cauteloso, porque no puede dar uno por cierta cualquier denuncia, por más audaz que sea la denuncia, Juan.
Me parece que lo prudente para ella y para el Estado es que puedan tener una investigación completa. Ella hoy nos ha dicho, como ella misma lo explicó, que antes había afirmado otra cosa porque no lo conocía, pues tienen que llegar al fondo de ese asunto por el bien de ella y por el bien del Estado. Puede haber pasado que en el bufete, sin que ella supiera, utilizaron su nombre.
No, pero
sí,
ella dice puede que, haber firma, pasado que la firma que... es falsa, ¿no?
Claro, por eso. Puede haber pasado que en el bufete, sin que ella supiera, hicieron la transacción y usaron el nombre porque era una dependiente. Puede ser. Pero en todo caso, si se establece que no era la firma de ella, hay que averiguar eso, de dónde salió y por qué se produjo. Lo prudente es darle ese compás de espera para que ella pueda demostrar las afirmaciones que hizo aquí. Tema número uno. Y tema número dos. A mí lo que me sigue inquietando, y eso es una práctica de décadas, pero creo que el Estado colombiano tiene que romper ese cordón umbilical de hacer mayorías en el Congreso por cuenta de seguir entregando instituciones. Mire lo que ella misma nos decía, y de buena fe, que haya que ella entregó la hoja de vida para que en Cambio Radical la consideraran. ¿Cómo así que las hojas de vida se entregan en un proceso de headhunters a los senadores?
Pero estos son los cazatalentos del Congreso de la República, pues. El Congreso de Colombia es un gran headhunter, es una gran empresa de cazatalentos.
Hay cuatro funcionarios en un nuevo gabinete que se van a caer o que tienen algún tipo de cuestionamiento, Néstor, eso no es serio.
Cuando usa la expresión compás de espera es que la doctora Bazán no se posesione.
Claro que eso es lo que dice.
Mientras esto se aclara, no estoy seguro, Néstor, yo a esta señora no la conozco, no sé si sus actuaciones fueron correctas o no, pero no creo que eso sea justo, porque como usted decía ahora, a cualquier persona entonces le podrían salir con unos documentos por ahí que no se sabe si son falsos, si son ciertos, si le montan, incluso como dice ella que está pasando una especie de emboscada, así su derecho que tiene a ejercer el cargo en que fue nombrada sería injustamente vulnerable.
Primero probamos o primero sospechamos.
Probar es un proceso que se va a demorar mucho tiempo.
Claro, pero ¿y en dónde queda la institución? Porque quedaría cuestionado el trabajo de...
Pero ¿y en dónde queda otra institución muy importante, que es que se presuma la inocencia de la gente mientras la justicia no pruebe que lo contrario?
Hay un agravante, Aurelio, y es que el delito del que es acusada, pues... es que ella compra un predio, es el mismo tema que ella iría a manejar como superintendente.
Pero por supuesto, ese es un agravante.
Claro, es que tiene que ver con la función que
tiene que ver con escrituras, con la función que va a desempeñar, claro. Tema... Pero a ver, aquí hay varias cosas del que no me parecieron en la entrevista de la doctora Bazán. No tengo ni idea quién es, no sé si sea de pronto vecina mía, no tengo ni idea. Pero mire, primero, es evidente, como dice Ricardo Ospina, que dio dos versiones. En una dijo que eran unos campesinos, que no sé qué, y ahora dijo, no, pero eso fue una falsificación. Ahí hay una baldosa floja, sin duda. Segundo, tampoco me gustó como mostró lo de Bernabé Celis, que sí,
no, pero
que
eso sí es.
Me bajó la puerta del carro, y entonces yo llegué, pero estaban todos, pero me nombraron todos. Tapó
lo de Bernabé Celis, una cuota de Bernabé
en supernotariado.
No, de acuerdo,
pero así funciona la política.
Que es una cosa política, es decir, pero eso no tiene duda de
descubrir la botella. Pero lo quiso tapar, pero no fue transparente como lo dijo.
A usted le puede no gustar, Aurelio.
No me guste,
pero eso no es un delito, que haya representación política de un partido político. Eso, ¿qué le vamos a hacer? Así es la política.
Néstor, no es que yo no estoy criticando que diga que sea una ficha de Bernabé Celis. Lo que estoy criticando es que aquí en la entrevista lo trató de ocultar. Oigamos la grabación y verán. Bernabé, pero fue que él me presentó, pero todos me llevaron. No, es la cuota de Bernabé. En cambio, Radical se reunieron y
dijeron... Pero eso no significa que sea cierta la historia de la compra de Valdivia.
Pero no me gustó la forma como tapó lo de Bernabé.
¿Usted cree que hay otra baldosa floja?
No me gustó. No, siempre puede haber oyentes que le han gustado. A ustedes parece que les gustó, a mí no. En cambio, Radical dijeron, supernotariado para Bernabé. Y Bernabé dijo, la ficha es esta. Y entonces, eso de que cuál es...
Pero la pregunta acá, Néstor, volviendo al tema concreto...
Y perdóneme, Paola, para terminar la tercera cosita. Sí. Una tercera cosita, Paola, muy breve.
Otra baldosa.
Entonces, la primera es que hay dos versiones. La segunda es esta. Y la tercera es que la doctora, creo yo, que para poder rectificar, se demora por lo menos hasta el 2018. Porque tiene que ir a la escritura, a la grafología, o sea, será supernotariado en el gobierno del 2018-2022, porque aquí creo que esto,
¿será el
esto
del,
no
del
puede aclarar en 24 horas?
¿El presidente de Cambio Radical o el de quién?
Bueno, entre otras cosas, es el presidente de Cambio Radical que, como le dije a ella en la entrevista,
va a contradecir.
Jorge Enrique Vélez, claro, que está diciendo que ella no representa a Cambio Radical, así que Cambio Radical también...
Bueno, no, pero eso sí es falso, eso sí es una cosa...
Métale la cuarta.
Es que los de Cambio Radical sí no pueden estar negando que piden cuotas políticas, como todos los partidos políticos que están en la coalición.
No está negando que pide cuota política, está negando que esta señora tenga el apoyo de Cambio Radical.
Pero si ella misma relató cómo la bancada del Congreso
apoyó. A la respuesta a la pregunta que yo le hago, Héctor, ¿usted tiene el apoyo de Cambio Radical? Ella responde muy hábilmente, tengo el apoyo de la bancada de Cambio Radical.
Claro.
No de Vélez, que es el presidente.
Pero
de
Cambio Radical. Pero lo que pasa es que Vélez parece haberse convertido en una rueda suelta. Él siempre dice, yo no sé bien a qué está jugando Cambio Radical. radical, pero parece, pero lo cierto es que Vélez dice una cosa y bueno, los congresistas pero, salen a desmentirlo a los
pero el tema es si la señora está impedida para asumir el cargo de superintendente de notario del
país. Lo que uno se pregunta de todas maneras a esta altura es qué notario del país la va a contradecir y va a salir a decir que las firmas sí coinciden, que las estampillas sí son las mismas, cuando ella es la que vigila y supervisa a los notarios del país. Además, permítame ser un poco mal pensada, ¿no? Y ella lo que está diciendo es las firmas no coinciden, fue la expresión que, ¿sí?, que expresó, que usó. Pues hombre, la verdad es que claro, mi firma de hace, no hace 30 años, 36 como en el caso de ella, sino mi firma de hace 10 años no coincide con mi firma de hoy. Y ella lo que está diciendo es que su firma, la que aparece en ese documento de hace 36 años, no coincide con la firma de hoy. Entonces yo no sé los expertos grafólogos o qué sé yo, cómo harán para comparar eso.
Mi firma, es que les toque mi firma de la semana pasada no coincide con la de hoy.
La mía, a mí me pueden firmar ahorita
voy a firmar
papel
al banco
esta tarde
y nunca me coinciden las firmas. No, son distintas.
Pero de acuerdo. Eso es cierto, pero el argumento de ella no solo es físico, sino es de fondo, porque ella niega que hubiera comprado ese lote y que lo hubiera revendido en un acto de testaferrato alrededor del tema de
predios. Esto es de la diferencia de actuaciones. Juan Carlos López, que no tenía cuestionamiento alguno en materia
terminamos
legal,
elogiando a Juan Carlos López, es el
dijo,
único que
mire, yo para evitarle dificultades al ICBF, que es muy importante, dejo de lado la posibilidad de aspirar a ese cargo. La señora está atornillada, ella quiere posicionarse, ella va con todo, y bueno, es respetable, pero...
Que es lo mismo que está haciendo el señor Lara con el ICFES, hay una situación que el gobierno desconocía...
¿El nombrado director del ICFES también quiere que saquen a la doctora Dueñas?
No, hay una protesta oficial del partido Opción Ciudadana diciendo, amenazando con salirse de la Unidad Nacional si no se ratifica ese nombramiento, cuando ese nombramiento ni siquiera lo están, digamos, revocando por cuestionamiento... sino por una protección constitucional.
Está embarazada, cuando uno está embarazada no lo pueden mover del cuerpo y punto.
La esposa, o sea, de la señora está embarazada.
Igual tiene una protección constitucional.
Eso se llama la tostada está quebrada y ellos se han ido, pero échele la mermelada, no importa, queremos
lo que es
mermelada.
Increíble, realmente lo que es increíble, y me da pena, pero este nombramiento de la supernotaria no es un asunto menor. Lo que es increíble es que la oficina jurídica del Estado o el secretario privado, no sé a quién le corresponde, secretario de presidencia, el doctor Prada, no sé a quién le corresponde hacer todo ese escrutinio para nombrar a los funcionarios colombianos. No puede ser posible que cometan unos errores tan elementales como el de la señora Dueñas, por ejemplo, que no es,
pero
es
la señora Dueñas era por desconocimiento, ¿no?
Sí, pero usted no puede darse cuenta que la, es decir, si usted no, la van a contratar no en una empresa, usted le hacen un escrutinio de su vida, ¿cómo no lo van a hacer para el Estado?
Los cuatro nombramientos tienen problemas diferentes. Uno son de carácter puramente procedimental, que es este, la señora nunca dijo que su pareja estaba embarazada, entonces el gobierno no supo. Este, el gobierno no tenía cómo saber que había una denuncia.
¿Cómo no investigan eso? Porque el espectador sí se puede dar cuenta del gobierno, no, Néstor.
No, pero
es que
atrás,
está nombrando, la señora es para hacer la supernotaria de Colombia, no es para nada más. O sea, es decir, por su oficina van a pasar las firmas de los terrenos baldíos. Y tiene un asunto que la enreda con un terreno baldío que no es menor, porque estamos hablando de un terreno que supuestamente compró por 200 mil millones de pesos y vendió por 600 mil.
Pero veo que aquí estamos dando por hecho que es cierto. Es decir,
yo no
sé si sea cierto o no. No tengo la menor idea de quién sea esta señora.
Pero hay una investigación muy seria.
En la vida había
lo
oído
mínimo es investigar
decir
bien,
nada de esto, pero tampoco puede ser que aparezca un documento, yo no sé si sea cierto o falso, e inmediatamente, a pesar de que la persona protesta su falsedad, en la picota pública se diga que es culpable.
Claro, pero
y que
es que
no
ese documento tenía que haberlo conocido el gobierno antes de nombrarlo.
Pero ¿cómo lo iba a conocer si no se lo filtra quien quiera que se lo haya filtrado al espectador?
Pero la verdad es que aquí hay un interés político detrás.
Pero mire, aquí hay un
si
tema.
No se conoce.
Quien se lo filtró al espectador lo hizo con alguna intención.
Pues quería frenar el nombramiento de la señora, como efectivamente
voy a presentar
está pasando.
El resumen
pero aquí hay
de las
un
noticias,
tema más de fondo, Néstor.
Pero, señor, incluso, rápidamente, Juan, Héctor, a ver.
Incluso, Néstor, si a la postre se demuestra que lo que ella dijo aquí hoy es cierto, pues para ella también es mejor posesionarse con el asunto claro. A mí sí me parece que ese es un tema
pero
medular
que
esta señora en
tumbada,
este momento de país.
Suponga usted, Juan, que dentro de 5 meses o un año o 10 años nos enteramos que la denuncia fue un montaje, que fue una
pero
gran equivocación.
Sabe que no me parece...
Y entonces queda la señora tumbada por una calumnia.
por la naturaleza de este asunto, no me parece tan largo establecer si es verdad o no es verdad, porque esto es una prueba grafológica que se hace en 15 minutos. A mí me parece que este no es un asunto tan largo. Lo que no puede pasar es que ante una advertencia tan severa se ignore. Y tampoco puede pasar por el otro lado que a la gente la bloqueen con un anónimo. Por eso hay que establecer si es cierto o no es cierto. Esto no requiere un proceso de 10 años en la corte. Esto con un peritaje técnico y rápido se puede establecer.
Fuera así de rápido, pues
porque el asunto, 15 minutos. No, pero es que esto lo pueden hacer en el propio Ministerio del Interior. Aquí yo no estoy diciendo que vaya a juicio, lo que estoy diciendo es que confronten.
Me están diciendo que hay grafólogos, que hay peritos que hacen esta clase de investigaciones, porque este es el tema diario precisamente en ese despacho, en la Superintendencia de Notariado de Revista.
Y que así lo establezcan, Néstor, porque también lo otro es muy complicado. Es que el tema de tierras, y lo hemos hablado mil mañanas, pues es un asunto muy sensible y no es para menos. Si se demuestra que es cierto, ella no se puede posesionar. Si se demuestra que no es cierto, pues que se posesione y que los grafólogos operen rápido.
0:04, son las 8:41. Hay noticias del mundo, noticias de Colombia, que ampliamos enseguida aquí en Blue Radio.